¿Qué tal mi amiga? ¿Qué tal mi amigo? Le habla Esteban La Rosa y hoy nuevamente le invito a meternos en otro punto de vista, ¿sí? Para hablar, para conversar en el caso del día de hoy sobre Casa de Misericordia. Para ello usaremos el texto de Juan capítulo 5 que nos ayudará a entender cómo debemos ser, construir nosotros, casas de misericordia. Dice el texto de Juan capítulo 5. Algún tiempo después, los judíos celebraban una fiesta y Jesús volvió a Jerusalén. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betzatá o Betesda. Tiene 5 pórticos en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Cuando Jesús lo vio acostado y se enteró del mucho tiempo que llevaba así, le preguntó, ¿quieres recobrar la salud? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se remueve el agua. Cada vez que quiero meterme, otro lo hace primero. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. Pero como era sábado, los judíos dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido llevar tu camilla. Aquel hombre les contestó, el que me devolvió la salud me dijo, alza tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, alza tu camilla y anda? Pero el hombre no sabía quién lo había sanado, porque Jesús había desaparecido entre la mucha gente que había allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ahora que ya estás sano, no vuelvas a pecar para que no te pase algo peor. El hombre se fue y comunicó a los judíos que Jesús era quien le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, pues hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les dijo, mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Por esto los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre. Como dice el texto que acabamos de leer de Juan capítulo 5, del 1 al 18, Betesda es una expresión hebrea. Es la única mención en forma interesante que tenemos en la Biblia para el origen del nombre del estanque. Betesda significa casa de misericordia. Y sobre este significado quisiera que meditemos el día de hoy ante un mundo con muchísima gente en necesidad, como los que estaban alrededor del estanque, esperando una mano de misericordia. Dice Juan que allí se encontraban muchos enfermos, cojos, tullidos, echados en el suelo. Y así se encuentra muchísima gente el día de hoy. Hoy más que nunca nuestro mundo necesita crear ambientes de gracia, donde la misericordia sea la puerta que nos lleve a desarrollar relaciones en que se refleje la justicia de Dios. Por ello, quienes decimos ser seguidores de Jesucristo, debemos desarrollar en este siglo XXI un especial énfasis en esta característica distintiva del carácter cristiano. Fíjese que Jesucristo nos dijo que somos bienaventurados, ¿quiénes? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es decir, que este es uno de los componentes esenciales para los que buscan el camino a la felicidad. Bienaventurados, feliz, dichoso. Y lo seremos si somos misericordiosos, dice Jesús. Es el camino a la persona de Jesucristo, a su estilo de vida. Y lo que él entiende es el estilo de vida de sus discípulos. Y a su vez, y como nota distintiva, fíjese, amiga y amigo oyente, la misericordia es una cualidad que se expresa en relación con el prójimo, con el otro. No está pensada para vivirla en soledad. ¿Cómo es posible entonces, en ese contexto de demanda de Jesús, demostrar misericordia si no es en relación con quienes nos rodean? Le invito a mirar un poco qué dice el texto bíblico sobre la misericordia. La declaración clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia del Salmo 145:8, aparece reiteradas veces a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Y lo mismo se encarga de señalar Jesús diciendo, por ejemplo, «Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso», Lucas 6:36, poniendo a Dios mismo como el modelo a seguir en relación a este mandamiento. Al igual que la justicia, el tema de la misericordia recorre todo el texto bíblico. Lamentaciones 3:22 y 23 tienen la declaración más bella respecto a la misericordia de Dios en un momento en que el Israel de aquella época había sido devastado por sus enemigos y mandado a la cautividad, al destierro. Y dice así, en medio aún de todo lo que estaban viviendo, Jeremías: «Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad». ¡Qué precioso texto! Que hasta fue utilizado y se escribió un himno que dice: «Oh Dios eterno», y habla en el coro que dice: «Oh tu fidelidad». Habla de la misericordia de Dios en base a este pasaje. Sin la misericordia de Dios encarnada en la obra de Jesucristo, caería sobre nosotros su justicia, que dice que somos pecadores y que merecemos la muerte. Romanos 3:23. Y esto debido a que, como alguien dijo, justicia es recibir lo que merecemos. Claro, por eso, la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, misericordia es no recibir lo que merecemos, el castigo. Y por la gracia de Dios, recibimos lo que no merecemos, que es la salvación. Y Dios hace todo esto por su gran misericordia por la humanidad. Algunas veces en el Nuevo Testamento, el término que conocemos como misericordia se traduce como compasión. Sin embargo, de lo que habla la misericordia es más que el concepto de compasión que refiere al sentir pena, dolor, lástima por la situación del prójimo, sino que refiere a la compasión en acción. Es ver, sentir en las entrañas el dolor del otro, y eso nos impulsa a movilizarnos, a no quedarnos quietos, indiferentes, al punto que salimos de nuestra zona de confort y vamos en busca del otro para que pueda salir de una situación en la que se encuentra mereciendo la aplicación de una severa justicia, pues ha actuado mal, y no darle lo que merece por su conducta. Por ello, prefiero el término misericordia, que pone el concepto en una dimensión diferente, compasión en acción. Jesús ilustra la búsqueda de la misericordia de Dios en el Padre Nuestro cuando dice: «Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores». Y luego explica el concepto un poco más, fíjese: «Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas». Eso está en Mateo capítulo 6, 14 y 15. Está diciendo que si somos misericordiosos, recibiremos de Dios misericordia por nuestras ofensas, las que hemos cometido, y merecemos el castigo. El perdón es la expresión de la misericordia. Y en este sentido, el mensaje del Evangelio de Jesús es revolucionario para la época. En Mateo 5, 38 y 48 se muestra cómo opera la misericordia, contra todo principio de cómo se manejaban las relaciones entre las personas en aquella época, en el mismo pueblo de Dios, no dándoles a los hombres lo que merecen por su conducta contra nosotros. Allí tenemos que se nos dice que no debemos operar por la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Incluso se nos dice que debemos amar a nuestros enemigos, y Jesús dice que seamos misericordiosos. No le demos lo que se merecen por sus obras, sino que amemos a esos enemigos, bendigamos a los que nos maldicen, hagamos bien a los que nos aborrecen y oremos por los que nos ultrajan y persiguen. Esto nos muestra la falta de misericordia que había en el mismo pueblo de Dios en aquella época entre los mismos hermanos, y Dios les muestra otro camino a través de lo que dice Jesucristo. El mismo problema estaba enraizado en la cultura de la época, en la condición de la cultura greco-romana que dominaba el mundo de esa era que iniciaba Jesucristo. Séneca, quien estaba vivo durante el ministerio de Jesucristo y fue el tutor de Nerón durante su juventud, le enseñó que la misericordia, y está eso en los escritos que se recogen de él, lo siguiente: lejos de ser virtud, era una enfermedad del alma, por lo que el hombre sabio debe huir de ella. Así decía Séneca, fíjense, y enseñándole a un gobernante. Y vaya que Nerón aplicó eso, ¿no? Le faltó misericordia en todo su gobierno cuando estuvo al frente del imperio. La sociedad romana trataba sin compasión y con total desprecio la vida humana. Es así que en Romanos capítulo 1, Pablo dice de esta sociedad: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, y mire cómo viene aquí cerca al final, sin misericordia, Romanos 1, 29 al 31, sin misericordia, una sociedad que instaló la injusticia y que terminó sin misericordia. Y cuando ambas no están presentes, el desastre social está cercano, el desastre personal y familiar, porque las relaciones se convierten en una selva en que domina el más fuerte, y hay una lucha despiadada contra el otro, viéndolo como alguien a quien derribar y no un prójimo al que ayudar. Ahora, debemos ser cuidadosos, porque si aislamos esta cualidad del cristiano de las otras, podemos caer en prácticas que no son bíblicas. No podemos desprender a la misericordia de la justicia. El cristiano, por ser misericordioso, no se olvida que Dios es justo y da a cada uno según sus obras. Pero al mismo tiempo, no deja de lado que la misericordia de Dios es eterna. El asunto es cómo equilibramos ambas en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Justicia y misericordia. ¿Qué es lo que le demandaba? Y allí en Miqueas aparece esa demanda. Hacer justicia y misericordia es lo que reclamaba Dios a su pueblo y no otras cosas que estaban allí. Me atrevo a decir que Dios no comienza su relación con nosotros aplicando su justicia, sino que desemboca en ella a través de la puerta de la misericordia, en el que entramos en un ambiente de gracia y a través de la cual llegamos a ser justos ante Dios y podemos vivir sin ninguna condenación. Sin embargo, si tratamos de llegar a la justicia saltándonos la puerta de la misericordia y sin estar sumergidos en un ambiente de gracia, nuestra justicia será la de un fariseo, que condena, desprecia a todos los que no cumplen el nivel de exigencia en la aplicación de normas y tradiciones y se cree justo en sí mismo, no viendo que ese orgullo lo único que demuestra es su propia perdición, no aceptando que no puede hacer nada por sus propios méritos para ser justificado, necesitando ese tipo de persona más que nadie la salvación. Aprendemos de la experiencia de Jesús que sin misericordia no hay felicidad. Y quien no practica la misericordia será tratado de la misma manera. Más aún cuando Dios amorosamente nos ha ofrecido su compasión infinita. Recordemos eso en la parábola que cuenta Jesús en Mateo capítulo 18, 23 al 35, del que viene a pedir misericordia y lo iban a mandar a la cárcel y el rey, el Señor, lo perdona, pero cuando él sale a la calle y hay alguien que encuentra que le está debiendo unos míseros pesos, lo castiga de la manera más severa. Al final, el Señor, al escuchar lo que hizo, luego de haber recibido misericordia, lo termina castigando severamente y va a ir a la cárcel con toda su gente. Pensemos que si no damos misericordia, no recibiremos misericordia. En varias ocasiones, a lo largo del Evangelio, Jesús se encarga de contraponer a la misericordia con el legalismo. Y lo vemos en este pasaje de Juan que leímos, en que se menciona el estanque de Betesda. Si usted lee el texto completo, verá a un Jesús extendiendo su mano compasiva y a un grupo de líderes que sentencian sin misericordia a quien ha recibido la sanidad luego de 38 años sin poder caminar. Fíjese la falta de empatía, de cercanía y entender lo que estaba viviendo esta persona, diciéndole que no puede llevar su camilla en el día sábado. Pero qué cosa, ¿no? ¿Cómo caemos a veces en ese tipo de situaciones? Jesús muchas veces se había sentado a comer con publicanos y pecadores. Y estos fariseos y religiosos lo acusaron por el tipo de relacionamiento que estaba desarrollando y él les contestó: muchachos, señores, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con esto les estaba mostrando la necesidad de integrar en la vivencia de la fe en Cristo a la misericordia. Quien no la tiene se convierte en un legalista, siguiendo procedimientos, ritos, tradiciones, cumpliendo reglamentos, pero sin compasión en acción, solo condena. No hiciste esto, aquello, lo otro. Qué horrible, ¿no? ¿Cómo hay gente así? Por ello, más tarde les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Como vemos, Jesucristo equilibra las virtudes y no abroga la ley de Dios para abrazar la misericordia, sino que invita a integrarlas de manera que vivamos vidas que agradan a Dios y nos permitan salir de la crueldad de un mundo que no solamente no cree, sino que desprecia a la misericordia, pues se la muestra como una forma de debilidad y falta de fuerza para enfrentar un mundo agresivo y violento. Ese era el tipo de sociedad en la que el mensaje de la misericordia fue predicado y seguramente despreciado por muchos y no comprendido por la mayoría. Sin embargo, Jesucristo demandaba eso de sus seguidores. Hoy nosotros tenemos el mismo desafío de honrar el llamado y ejemplo de Jesucristo como seguidores suyos. Estamos en un mundo excesivamente competitivo, en el que se atropella y pisotea sin compasión al prójimo. Lo ajusticiamos y condenamos. A veces las redes sociales o el escarnio público con el que actuamos de manera tan irreflexiva y condenatoria termina dejando tirado a un lado del camino a ese prójimo y no le extendemos la mano. Porque no tengo tiempo que perder en mi carrera por alcanzar mis objetivos. No quiero mancharme con el pecado de este tipo que ha quedado pegado socialmente y mejor me mantengo lejos. Tengo que cumplir mis objetivos porque mi carrera me lo impone. cumplir mis horarios, llegar a mi destino, y si el otro fue atacado y abandonado al lado del camino, lo esquivo y sigo de largo. Así nos movemos presurosos y sin reflexionar en este siglo XXI. En medio de esta clase de vida, Dios llama a sus seguidores a ser como el samaritano, que fue movido a compasión y bajándose de su caballo le dio una mano a quien lo necesitaba. Nuestro mundo no precisa más levitas o escribas que viendo al que está herido pasan de lado, sino formar a jóvenes que cuando estén en el mercado de trabajo no aplasten a su prójimo para llegar a las mejores posiciones, a esos futuros comerciantes o empresarios que presionarán a sus empleados para que rindan y produzcan como meros engranajes de una máquina consumista. Como seguidores de Jesús, debemos instalar en nuestro sistema operativo relaciones de misericordia, sea cual sea la tarea a la que nos vayamos a dedicar. Los seguidores de Jesús necesitan edificar una casa de misericordia, Bethesda, donde se exprese la gracia de Dios y alcancemos la justicia en las relaciones a través de la cooperación y cooperación entre compañeros, en la relación con maestros, profesores, alumnos, en la acción de los administrativos y el liderazgo organizacional, en el trabajo, en el taller, la oficina, en el campo, en la ciudad, en la iglesia, en la familia, donde se encuentre. Debemos modelar en todo lo que emprendamos y en todo lugar donde estemos la misericordia. La misericordia se expresa en relaciones de cooperación y no de bullying o de acoso y persecución entre compañeros y dentro de las instituciones que lideremos o participemos y trabajemos. En ninguno de esos ámbitos debe pasar estas cosas, sino que debemos ser claros, firmes, y procesar relaciones justas al extirpar esos procesos. Y eso lo alcanzan los seguidores de Jesús, que deben ser como el Padre, quien aplicó misericordia con su Hijo arrepentido, que volvió luego de malgastar todo lo que tenía irresponsablemente y negó hasta incluso a su Padre por ese tipo de conducta. Los seguidores de Jesús deben ser como ese padre que, aunque el hijo haya caído lo más hondo, sabiendo que viene arrepentido y buscando restauración, extiende en su mano. Los seguidores de Jesús deben ser como escribió el ya fallecido escritor uruguayo Tomás de Matos: una verdadera puerta de la misericordia, abierta a todo hombre o mujer de buena voluntad, sin discriminación de creencias o prácticas religiosas, para traerlos a una relación con Jesucristo que transforme su ADN espiritual de manera permanente. Difícilmente obtengamos la felicidad, la dicha, viviendo de esa manera que vive el mundo de hoy, por lo que el proverbista nos recuerda que a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. Proverbios 11:17. Recuerde las consecuencias para usted mismo por la falta de misericordia. Quiera Dios que nosotros seamos en nuestra vida y relaciones un Bethesda, una casa de misericordia. Me gustaría escuchar ahora sus pensamientos sobre la necesidad de la misericordia en las relaciones entre todo tipo de personas en cualquier lugar en este siglo XXI. ¿Quiere dejarme sus pensamientos y cómo procesa usted esto en sus relaciones? Hágalo por SMS o WhatsApp a este número. Signo de más, 598-91-610-610. Signo de más, 598-91-610-610. Y para dejarnos pensando un poquito más sobre la misericordia, llega el grupo 33DC cantando Tu Misericordia.
Sombra de